poco apareció una publicidad por las calles que era un poco extraña, ¿no? Que incitaba a la infidelidad. Algunos pensaban que era publicidad de Coca-Cola o algo así, pero... Y luego, en realidad, se refiere a una empresa noruega que con mucha discreción y, por supuesto, anonimato, te invitaba a ser infiel, ¿no? Porque la rutina del matrimonio y la estabilidad pues, no es tan recomendable. Y el argumento era, bueno, que la vida es muy corta y hay que vivirla al máximo, con pasión. Por lo tanto, ellos ofrecían cómo. Y siempre llama la atención, por supuesto, en este mundo que la fidelidad parece que no está tan de moda. Parece rutinaria, parece aburrida. Y sin embargo es el camino que no son para nosotros, en realidad, es el camino de la pasión, justamente. Ese camino de vivir al 100%, de vivir al máximo, es el camino de la fidelidad. Esa que tan difícil es, que tanto cuesta, pero que a su vez es un camino de gracia, ¿no? Y que solamente la gracia se puede vivir. Y yo creo que el Evangelio de hoy nos muestra ese camino, nos habla de ese camino. Nos habla, en primer lugar, de esa fidelidad de Dios. Porque quizá lo primero que más llama la atención después de este Evangelio es cuánto tenía que querer Jesús a los discípulos como para ir a buscarlos. No buscó a otros, se apareció a los suyos, pero a estos dos discípulos más desconocidos, uno era Cleofás, el otro no sabemos. Sin embargo, estos dos discípulos de ese grupo grande se fue a buscarlos porque estaban regresando. Regresando, desistiendo y de alguna forma ya denunciando a esa fidelidad. Porque Cristo estaba por eso. Qué amor tan grande los tenía Jesús a ellos. Yo creo que es el mismo amor que nos tiene a todos nosotros, que nos olvida. Que nos olvida pensar en ese Jesús que viene a buscarnos cada vez que nos apartamos, cada vez que nos alejamos de Él, cada vez que caemos o no nos sentimos dignos de su presencia. Él se pone a nuestro lado. Y nos pasa quizá como ellos, que no reconocemos a Jesús, no lo sentimos, no lo escuchamos, pero Él está fiel a nuestro lado. Esa es la primera fidelidad, la de Dios con nosotros. Esa fidelidad que no se derrumba, sino que continuamente Dios vuelve a la carga sin presionar, pero siempre acompañándonos, seduciendo o contándonos, como va a hacer en este camino. Este camino que comienza con una pregunta: ¿de qué venís conversando? Esa pregunta nos hace Dios cada vez que nos acercamos a Él: ¿de qué vienes conversando? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que te preocupa? Yo creo que es la pregunta que tenemos que hacernos todos al comenzar la Eucaristía. ¿Qué me preocupa hoy? ¿Qué traigo hoy a esta Eucaristía? ¿Cuáles son mis miedos, mis temores? ¿Cuáles son las preocupaciones que traemos a diario? Y que muchas veces nos cuesta adentrarnos para escuchar. Por eso a veces nos cuesta confesarnos, claro, porque no hacemos el ejercicio de profundizar en el alma para ver qué es lo que hay dentro. Y cuando lo hacemos nos asustamos. Y tapamos otra vez, porque es mejor a veces vivir sin el miedo a enfrentarnos a lo que de verdad somos, a la verdad de mi vida, a quién soy yo. En cuántas ocasiones, cuando vemos algo que no nos gusta de nosotros, pues nos inventamos algo distinto que nos gusta más, y eso es lo que ofrecemos. O cuántas veces lo que es un valor grande en nosotros es lo que presentamos como nuestra carta de identidad, y los defectos los tapamos para evitar que se vean. E incluso nos creemos que ya no están, los hemos tapado. Y como no nos queremos, pues ya están ahí ocultos. Por eso, ante esa pregunta de Dios, ¿cuánto nos cuesta contarles lo que de verdad nos preocupa? Contamos otras cosas, las primeras que vienen a la cabeza, pero lo que de verdad hay, nos cuesta incluso saberlo. Poner el nombre a la tristeza, poner el nombre al dolor, poner el nombre a las preocupaciones. Y decirles, decírselas a Dios o a alguien que me pueda ayudar en ese camino. ¿Cuánto nos cuesta hablar de ello? Pues hermano, lo primero que hace Jesús es escucharnos. Es la escucha. Sabemos que cada vez que vamos al santuario, a María o al Señor, están escuchando. Es la experiencia de estos peregrinos que de repente empiezan a ver que alguien los escucha, de verdad. ¿Cuánta gente sabemos que hay en el mundo, a nuestro alrededor, que lo único que necesita es que lo escuchen? Mucha gente necesita ser escuchada. Bueno, yo como me dedico a ello, pero es verdad que aunque uno se dedique a ello, a todos nos pasa. Que si le preguntas a cómo estás, pues va y te cuenta. Y tú lo escuchas y te das cuenta de que a lo mejor necesitaba simplemente que lo escucharas, no soluciones. Muchas veces no necesitamos soluciones, que nos diga lo que tenemos que hacer, sino simplemente contar lo que nos pasa. Los discípulos necesitaban sacar esa amargura, esa desesperanza, ese desazón, esa tristeza tan profunda que tenían en el alma, porque ellos en realidad eran buenos y tenían mucha fe. Habían pasado 3 años, habían dejado su aldea, habían dejado su trabajo para seguir a Jesús. Habían creído en él, porque era, como decían, un profeta maravilloso en obras y palabras, un hombre grande, que hacía milagros, que sanaba a enfermos, que resucitó a Lázaro. ¿Cómo no creer en Jesús? ¿Cómo no creer en ese hombre que tenía palabras que te hacían arder el corazón? Y por eso lo siguieron. Y por eso renunciaron a tantas cosas por él. Y por eso se enamoran de él. Y de repente, todos sus planes se cayeron de golpe. Y no entendían por qué la muerte era la última palabra. Y no entendían por qué la cruz, cuando les había hablado de vida, de reino, y tiene un reino grande, de poder. Ellos creían en el poder, pero no en la impotencia. Ellos creían en la vida y no en la muerte. Ellos creían en el honor, en el éxito, no en el fracaso. Y cuando lo único que encuentran es el fracaso, llega entonces la desesperanza. Cuando sus planes no son los de Dios, llega la desesperanza. Y entonces, inmediatamente casi, surge esa infidelidad. Volvemos a Emaús. Volvemos. ¿Por qué no es lo de siempre? Porque ya lo siento. Porque esto no funciona. ¿Cuántas veces nos ha pasado nuestra vida que hemos experimentado la misma sensación? Eso no funciona. Es que Dios no me responde. Es que Dios no es el que yo esperaba. Es que mi Dios de bolsillo, pues no, es otro Dios. Y no me gusta. Me gustaba más el mío. Me gusta más el nuestro Dios, el que nos inventamos, ¿verdad? Porque nos hace planes fantásticos, el que soluciona los problemas, el que hace milagros. Ese nos gusta. Pero el Dios verdadero, el que nos confronta con nuestra verdad, el que nos pide que demos todo, pues ese nos gusta menos. Y somos como esos discípulos de Maús que ya vuelven. Es que mira, las mujeres han dicho que vive, pero nosotros no creemos. Es mentira. ¿Para qué sigue creyendo? Y es cuando Jesús habla. Nosotros nos quejamos de que Jesús no habla, ¿no? Pero habla. Y sí que habla, aquí habla. Y nuestra vida habla muchas más veces de la que pensamos, ¿no? Y quizás no dice lo mismo. Pero qué necios y torpes sois para entender. Qué bonita esta palabra, ¿verdad? Que nos llamen necios y torpes. Nos viene bien de vez en cuando, porque nos creemos muy grandes, ¿no? Pero qué necios y torpes. Y somos necios y torpes para entender. Y nos empieza a explicar cosas que ellos tampoco entendían mucho. Lo único que se daban cuenta es que empezaban a tener paz. Desde el momento en que abren el corazón y Jesús puede hablar, empiezan a tener paz, empiezan a tener su corazón, pero no entendían tampoco, porque si hubieran entendido ahí, se hubiera vuelto con el peregrino. Bueno, no entendían, simplemente tenían paz. ¿Y cuántas veces en nuestra vida ocurre que hay conversaciones, que hay momentos, que hay experiencias que nos dan paz, pero todavía no son suficientes para que se produzca ese cambio en nuestro corazón? Pero qué importante es tenerlas, porque es el comienzo de la conversión. Es el comienzo del cambio, cuando permito que alguien se meta en mi corazón. Una persona, y a través de esa persona entre Dios. Un encuentro, y que ese encuentro provoque que mi corazón lleno de barreras y de miedos se abra. Un amor más grande, que es capaz entonces de romper esas barreras que tenemos. Porque el amor es lo único que transforma nuestro corazón, es el amor de Cristo que vuelve a buscarme. El amor de las personas es lo que permite que se rompa ese muro. El amor de sus discípulos, que sienten que ese hombre en realidad los está amando al hablarles. Casi sin darse cuenta, casi sin comprender, pero está ocurriendo algo. Y de ese encuentro surge la pregunta, o el deseo, quédate con nosotros. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios, quédate con nosotros? Pero ¿cuántas veces en el alma algo grita que quiere estar con Dios? Y sin embargo otra voz dice, no, que Dios pase, mejor que pase, ¿no? Porque si pasa, no me va a preguntar cosas, ¿no? Decía Benedicto XVI el otro día, tenemos que aprender a mirar hacia lo alto y no pensar que Dios me pide mucho, sino pensar que lo que me va a pedir es para darme por entero, para entregarme. Esa es la verdadera santidad, esa apertura a mirar hacia lo alto para que Dios cambie el corazón por el amor. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir en esos corazones? Y surge la pregunta y el deseo, quédate con nosotros, la petición, la súplica, podríamos decir, la súplica. Hoy estaríamos preguntando, pidiendo al Señor, quédate conmigo. Porque te siento lejos, porque no te siento, porque no tengo esperanza, o porque estoy sin proyectos, porque no sé hacia dónde voy, quédate conmigo. Ese es el deseo más profundo del corazón. Como los discípulos cuando estaban en el Tabor, quedémonos aquí, quedémonos contigo. Estar con Él es descansar, estar con Él es no pensar demasiado. Estar con él es saber que hay que vivir el presente. Quédate conmigo, es el deseo del alma. Y hoy volvemos a suplicarle al Señor, quédate, Señor, conmigo. Pero el verdadero encuentro, y por eso siempre se compara este Evangelio, o hace referencia a la Eucaristía, es el momento en que Cristo se parte. Cristo parte el pan. Y al partir el pan lo reconocen. Lo reconocen en el signo del amor. El domingo pasado había miles de personas junto al Papa. Miles de personas viendo por televisión. Miles de personas viendo la pantalla, a lo mejor. O miles de personas sin ver, pero escuchando. ¿Cuántas personas sabían algún texto de Juan Pablo II? ¿Cuántas personas conocían las encíclicas de Juan Pablo II? A lo mejor había muchas, pero todas no. Y quizá la mayoría tampoco. La mayoría fueron a ver al Papa y fueron a rezar porque lo habían visto al partir del pan. Y al partir del pan fue en realidad los últimos años de su vida cuando el Papa Juan Pablo II se hizo Cristo y se partió en esa enfermedad que lo dejó sin voz. Cuando él había sido gran comunicador, se quedó sin voz. Cuando él había sido el hombre que conmovía con las palabras y transformaba los corazones con su palabra, se quedó sin voz. Cuando con su figura esbelta conseguía atraer las miradas, se quedó sin cuerpo. Y quebrado fue Cristo. Se hizo más Cristo que nunca. Se identificó más profundamente con esa cruz y fue para nosotros el signo más grande de reconocer a Cristo en él. Más que las palabras. Las palabras se olvidan. Si no nos acordamos a lo mejor de ninguna homilía de Juan Pablo II, salvo no tener miedo, que es fácil. Abrir el corazón a Jesús también es fácil. Pero más homilías, casi ni siquiera la del 82 aquí en España, o la del 89 en Santiago, o la del 2003 aquí en Madrid. Se nos olvida las palabras. ¿Qué nos queda? El signo de Cristo, el signo visible, el signo del amor que se parte. Eso es lo que nos queda. Cuando nos acordamos de nuestros padres, a lo mejor no nos quedan las palabras que nos dijeron, pero sí que nos queda su amor. Abnegado, entregado, sencillo, diario, cotidiano. Eso es lo que nos queda como recuerdo. Las palabras se van, nos quedan los signos. Y necesitamos signos, signos visibles, como Juan Pablo II, signos visibles que nos hablen de Cristo. Palabras en muchas, pero signos que nos muestren fidelidad, una fidelidad apasionada, una fidelidad que sea vivir la vida al 100%, una pasión fiel que no sea rutina, sino que sea una pasión alegre y una fidelidad alegre. Eso es lo que llama la atención y eso es lo que hoy cautiva. No la infidelidad en realidad, lo que cautiva es una fidelidad fiel, alegre, confiada, apasionada, que viva la vida al 100%. Eso es lo que hoy cautiva. Eso es lo que cautiva de Juan Pablo II, que fue fiel hasta la cruz y no se bajó de la cruz en ningún momento. Y por eso es posible entonces emprender el camino que hacen los apóstoles, los discípulos, y regresan corriendo a Jerusalén. Inmediatamente dejan todo, su desesperanza, su tristeza, porque se han dado cuenta de que la vida merece la pena. Han dejado de lado su infidelidad para ser fieles. Y regresan. Y además encima no los toman en cuenta, claro, porque está Simón, que ha visto a Jesús. Y ellos son pues, Cleofás y otro, menos importante, ¿verdad? Pero aún así los escuchan, y los escuchan tanto que nos cuentan su historia y su vida, para enseñarnos cómo tenemos que vivir con ese camino de Maús que nos hace comprender dónde se parte Cristo está mi vida, dónde se entrega Cristo está mi vida. Y necesitamos recordar esos momentos en que nos partimos y que amamos y que los entregamos porque hay luz y esperanza para muchos. Decía Padre Kendi que no nos convirtamos en charlatanes de Dios, sino en portadores de Él. Y solo cuando estemos arraigados en el mundo de Dios, lo transmitiremos a Él. Si no, serán solo palabras. Pero cuando estemos arraigados, serán signos que transformarán otros corazones y que enamorarán otras vidas. Ese es el camino de Maús. Ese es el camino que tenemos que recorrer cada día para volver a enamorarnos, volver a sentir no arder nuestros corazones. No arder nuestros corazones cuando venimos a misa. Es que si no arden, pues que vean. ¿Verdad? Porque uno quisiera salir de aquí con el corazón ardiendo. ¡Qué pena! Cuando nos comulgamos, ¿no arde nuestro corazón? Pues qué pena. Pero pidemos a Dios que nos regale esa gracia. Es una gracia que arda el corazón. Es una gracia experimentar a ese Dios que me toca. Y tenemos que suplicarla. Quédate conmigo, Señor. Porque ni siquiera la suplico. Es que he perdido ya la pasión por el Señor. Es que ya no quiero vivir intensamente. Es que me conformo con sobrevivir. Vamos a pedir al Señor que nos enseñe a vivir con esa pasión pascual. Vamos a mirar a María, decía, y que vamos a repetir estos días, y acabo, el Papa, totus tuus. Él decía, al principio pensé que si acercarme a María podía alejarme de lo central. Después, decía él, a través de Viñón de Montfort, descubrí que esa pasión por María era pasión por Cristo. Y eso fue lo que vivió él. No es simple devoción a la Virgen. No venimos en vez de María para rezar a la Virgen, venimos para que María nos haga nuestra madre y nos transforme y dé luz a Cristo en nosotros. Venimos para que nuestro rostro refleje el de Cristo por manos de María. Venimos para identificarnos con María y así identificarnos con Cristo y apasionarnos por Él. Que este mes de María también recordamos este camino de coronación, que no está el cuadro aquí porque no lo he bajado, pero está en el santuario, que es el cuadro que va a acompañar para la coronación de final de mes. Que en este mes vivamos esa pasión por nuestra madre, para dejar que nuestro corazón arda en el corazón de Cristo. Pensemos bien este camino y pidamos al Señor que nos dé esa luz para vivir siempre junto a Él y para que Él se quede con nosotros.